CGJ 107.1 FM transmite con 3000 watts de potencia desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Porque lo pediste, regresan los programas en vivo que a ti te gustan.
En busca de la ecuación futura, filosofía para todos, hablemos de migración, verde urbano, ahuehuete, historia, actor, autos, después de Meridiano y poesía on the rocks.
La radio más viva que nunca. 630 AM, Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. María Luisa, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes a los que nos escuchan.
Y saludamos allá en cabina a nuestro piloto Fabián. Y hoy iniciamos el programa en homenaje al famoso compositor de allá de Grecia, que falleció la semana pasada, un poco antes del programa del jueves anterior, pero como ya teníamos programado el tema y musical, tanto como el tema que íbamos a hablar, pues programamos para hoy, en homenaje a este gran compositor, un tema del que a propósito también va ligado con la recomendación que vamos a hacer el día de hoy, porque el tema que estamos escuchando es la banda sonora de la película Blade Runner, que es un filme de ciencia ficción del siglo pasado, finales del siglo pasado, que yo recuerdo haberlo visto en sus inicios cuando se estrenó esta película. Este es un film anónimo de Ridley Scott, estrenado en 1982, o sea, ya pasaron algunos años de esta película. La música, como decimos, es compuesta e interpretada por este músico compositor de Grecia, Vangelis, y lanzada en 1994 por Edwards. Ha sido descrita como una combinación melódica y oscura que emplea tanto elementos clásicos como sintetizadores futuristas, haciendo uso de géneros como música electrónica, ambient o new age, para construir el pasaje sonoro del retrofuturo Noir que Scott imaginó en Los Ángeles del año 2019. Fíjate, María Luisa, qué interesante, una película futurista de 1982, cómo estos escritores se imaginaban el futuro de Los Ángeles, o en este caso pues de la humanidad, del planeta Tierra, para el año 2019, y este año ya lo pasamos, estamos en el 2022, y pues afortunadamente pues estas predicciones apocalípticas de muchos escritores de ciencia ficción pues no se han cumplido, pues aquí seguimos como humanidad y todavía seguimos batallando como en el año 1982. Bueno, y también como recomendación para este fin de semana, bueno, si es que no va a asistir al campamento, porque por ahí tenemos ya campamento, el último campamento de la periodo observacional, que está nomás para los miembros de la sociedad en un lugar muy especial, seguro para nosotros, o sea, pues ahora no lo tenemos abierto al público por condiciones obvias de seguridad, de pandemia y otras situaciones que se han comentado, que las ha manifestado nuestro presidente, el astronomono, en los diferentes foros y en las diferentes reuniones virtuales que se han tenido. Algunos pues van, compañeros van a estar de campamento y nos platicarán, me realiza un poquito más adelante, otros por ahí estarán pendientes de la final, ¿no? Que por ahí juega un equipo local contra el Pachuca, pero si usted pues no le gusta el fútbol y no va a salir, no tiene algo planeado, pues le voy a recomendar que busque esta película, o sea, es la película precisamente Blade Runner, también conocida en algunos países o cuando se tradujo al español como El Cazador Implacable, y esta es una película que está catalogada como en el género neo-noir, que es un género así medio raro, medio oscuro y de ciencia ficción, porque es una predicción hacia el futuro de cómo sería la sociedad y algunos elementos técnicos científicos de la misma. Esta, como les comentaba, fue estrenada en 1982 y fue escrita por Hampton Feischer y David Webb Peebles. Y el reparto se compone precisamente de un gran actor, bueno, que ha hecho grandes películas, o sea, un actor de Hollywood, porque también ha hecho grandes churros. Ya al final de su carrera, como que por ahí lo comercial lo se dejó ir por esa línea, ¿no? Bueno, me imagino que para asegurar su situación económica, pero no creo que hiciera falta de este personaje Harrison Ford, ¿no? Esta acción, como habíamos comentado, transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles, que se encuentra acá al sureste de los Estados Unidos, durante el mes de noviembre del año 2019, de un año muy en el futuro, 2019. Y esta describe un futuro en el que mediante bioingeniería se fabrican humanos artificiales, denominados replicantes, a los que se emplea en trabajos peligrosos y como esclavos, en las colonias del mundo exterior de la Tierra, fabricados por Tyrell Company para ser más humanos que los humanos. Especialmente el modelo Nexus 6, son indistinguibles físicamente de un humano, aunque tienen una mayor agilidad y fuerza física, y carecen teóricamente de la misma respuesta emocional y empatía. Entonces, los replicantes fueron declarados ilegales en la Tierra, tras un sangriento motín ocurrido en una colonia exterior. Un cuerpo especial de la policía, los Blade Runner, precisamente, se encarga de identificar, rastrear y matar o retirar, en términos de la propia policía, a los replicantes que se encuentran en la Tierra. Con un grupo de replicantes sueltos en Los Ángeles, Reed Deckard, un viejo Blade Runner, es sacado de su semi-retiro para eliminarlos. Bueno, ese es el papel que hace Harrison Ford. Es una película interesante, por ahí está la recomendación para que la busque, se la aviente este fin de semana y pues recuerde una vieja película de ciencia ficción que pues se puede convertir en un futuro no muy lejano en un clásico.
Muy buena recomendación, gracias arquitecto.
Bueno, pues ahí está. Y el tema que vamos a tratar, bueno, no, el tema no, ya me estoy adelantando, ya me estoy robando aquí el espacio a nuestra compañera, el personaje mejor informado de todas las ondas gercianas a través del universo, de lo que ocurre en el campo de la astronomía y la astronáutica.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
Bueno, arquitecto, hay ahora hablando de una nota que está inundando
el ciberespacio.
El ciberespacio, así es. Que bueno, ya desde hace inicios del año ya se hablaba de ella. Obviamente, como se está acercando la fecha en que se está suponiendo va a haber una lluvia de estrellas, digamos que no programada, no de las comunes, que las Geminis, Geminidas, Leónidas, etcétera. Es la razón porque hubo un comunicado de científicos que estaban estudiando la fragmentación del cometa 73P Schwarzschild-Wachmann o SW3, más fácil, que este es un cometa periódico de 5 años y como se ha observado en los años anteriores, hay específicamente que en 1995 se detectó que se fragmentó y a partir de entonces se ha seguido fragmentando. Pero lo interesante es que esa nube que creó de posibles escombros en la fragmentación de 1995 estará cruzando con la órbita de la Tierra a finales de este mes. Entonces se pronostica que hay una probabilidad de que haya una lluvia de meteoros, es decir, estos pequeños fragmentos de polvo que fueron quizá empujados por esta explosión del cometa cuando se estuvo fragmentando, y entonces existe esta posibilidad. Sin embargo, no hay una tasa estimada, puede ser que no veamos ninguno, puede ser que veamos muchos.
La tasa estimada, más para que los radioescuchas se den cuenta, es el cálculo de los objetos o meteoros que podemos ver en una hora, o sea, están calculados por el transcurso de un tiempo determinado.
Sí, así es. Entonces, no existe una tasa como tal, no existe un tamaño aproximado de las partículas, porque no se han visto nunca. Hay un radiante aproximado, es decir, una zona en una área del cielo donde si uno traza las trayectorias de los meteoros, se vería como si de ahí surgieran, más recordemos que van en forma paralela a la Tierra. Ahora, lo que estuve yo leyendo, sobre todo los que son más expertos en observación de meteoros, es que estos dependen mucho también de la velocidad en la que fueron expulsados. Si es una velocidad lenta, aunque rocen con la atmósfera de la Tierra, no causarían meteoro. Tienen que llevar cierta velocidad. Y otro, tienen que tener cierto tamaño también, porque en especial esto va a ser importante porque digamos que van a ir en el sentido mismo en que va la rotación de la Tierra. Uh-huh. Normalmente los más brillantes o más espectaculares vienen en contra.
Sí, se suma la velocidad que ellos traen en la órbita con la velocidad que va en sentido contrario del giro de la Tierra.
Sí, entonces bueno, en resumen, si queremos experimentar a ver si se logra ver algo, México está muy bien posicionado por la hora pico estimada será a la medianoche, en que sería del 30 al 31 de mayo, exactamente a la medianoche en México tendremos el radiante muy alto que será cerca de la estrella Arturo, aunque se llamen Tau Herculidas porque se supone que está el radiante en Hércules, pues a un lado está Boyero. Uh-huh. Y la estrella más fácil para encontrar esta constelación es Arturo, una estrella roja,
sí,
muy brillante, que está prácticamente en lo alto a medianoche.
El guardián de la cola.
Así es.
Bueno, de la osa.
De la osa.
Pues,
de la osa.
Va atrás de la osa.
Así es.
Cuidándola.
Entonces, no necesariamente tiene que estar uno volteando hacia allá. Y lo más importante, tiene que hacerse la observación de un lugar oscuro, no se puede hacer dentro de la ciudad.
Aquí por la cuestión de que están calculando que posiblemente sean muy poco
muy luminosos. Tenes, muy trazos, poco luminosos,
así es. Por las circunstancias de que no saben el tamaño de la partícula y que la velocidad que traen, que a lo mejor es lenta, y aparte coincide con el giro de la órbita de la Tierra, entonces van a ingresar y no se van a notar ¿cómo se llama?
Ese trazo, los trazos o lo brillante, ¿no?
Sí.
Van a ser quizás muy tenues. Y entonces sí es importante, si van a hacer la observación, tiene que ser en un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica.
Y luego aparte, siempre que nos dan una noticia así de algo impactante, que un cometa nuevo, que una, en este caso lluvia de estrellas, pero luego viene el pero. Sí. Y luego también el otro pero que le vamos agregar, ya ahorita estamos a finales de mayo,
las nubes.
Ahorita que en el programa ya cambió totalmente el sol radiante que teníamos en días pasados, sí, o sea que estaba totalmente despejado de nubes, ya cambió, o sea ya ya no tarda en notarse pues que la temporada de lluvias se está acercando.
Y entonces, eso será una interferencia
totalmente
para poder observar, ¿no? Y también, bueno, recordamos que no es el cometa el que vamos a ver, sino es una nube de polvo que quedó en la órbita y que coincide con el trazo donde va a acercarse la Tierra. Realmente el cometa 73 PSW estaría viéndose en los cielos, viéndose entre comillas, entre julio y agosto, que será su siguiente perihelio. Pasará cerca de la Tierra, sin embargo ya es tan pequeño que es su magnitud no nos da para hacer observación tan sencilla o fácilmente. Actualmente está en una magnitud 15. O sea, es muy difícil de observar.
Bueno, sí. Sí, vamos a hacer una pausa, arquitecta, ahorita regresamos porque ya es tiempo de hacer unas reparaciones aquí en la nave, pero no son tardadas. En un momento regresamos.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Todos los sábados a las 11 de la mañana, escucha Jun Reggae. Jun Reggae. Lo mejor del sonido de Jamaica está en JB Jalisco Radio. Acompaña a Tony Silvano a recorrer los ritmos jamaicanos aquí en JB Jalisco Radio.
Un saludo muy fuerte a toda la crew de Jalisco, mi hermano Tony Silvano, el programa Jun Reggae 96.3 de la FM. Bendiciones desde Mama África, Rascuco te lo dice.
Sábados a las 11 de la mañana. Disfruta de Jun Reggae.
Anda detrás de cada esquina.
Punto de ignición listo. Motor encendido. Fijar destino. Alterna. Activen propulsores.
Alterna. La escena global de la música. Sábado 2 de la tarde. Solo por Jalisco Radio.
Interrumpimos esta transmisión para informarles que el huracán está por llegar a Jalisco.
Cierren puertas y ventanas, porque Alemán llega a Guadalajara con la furia del mejor rap mexicano. Alemán, en Calle 2.
Calle 2.
28 de mayo, 8 de la noche. Boletos en sistemaboletia.com. Santa Suerte, Humo Shop y Wall Street. Evento para todas las edades.
Para todas las edades.
Alemán. Alemán, Huracán World Tour.
Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Estamos de regreso aquí en cabina. Les recuerdo nuestro número telefónico, el 33 30 30 53 27, y por ahí también los compañeros de la Sociedad Astronómica ya saben por qué medio comunicarse y mandar sus saludos, sugerencias o comentarios del programa. Sí, nos comentaba Marilis antes de irnos a este pequeño corte acerca de este cometa, ¿para cuándo se va a ver?
Digamos que está en horario universal, serían por ahí de las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, pero en el horario local en Guadalajara es la medianoche del 30 hacia el 31. O sea, la noche del 30 de mayo.
Ah, la lluvia de estrellas.
Así es, sí. A la medianoche. Es cuando se podría observar, si andan por ahí en algún lugar lejano de la ciudad, pues y aprovechar para estar a ver si se lograra ver. Ese es el tiempo pico.
Bien, ¿alguna otra noticia por ahí para comentar?
Pues más bien tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Si igual podemos irlo comentando.
Bueno, vamos hablando del tema, porque el tema, fíjate María Luisa, cuando hablamos de astronomía, siempre la mayoría de la gente se imagina por las galaxias, nebulosas, hoyos negros. Bueno, los hoyos negros es una pregunta clásica, siempre casi en las pláticas, conferencias o charlas de astronomía. Pero tenemos uno de los cuerpos cercanos a la Tierra que pues también podemos estudiar, observar y hacer astronomía. Yo diría que es el primer cuerpo celeste que podemos observar. Bueno, aparte de la Tierra, pero la Tierra hacemos como ciencia planetaria, pero directo porque estamos aquí. Pero el que observamos a través del espacio es precisamente la Luna. Y esa Luna, pues o sea, como bueno, todos los astrónomos aficionados y sobre todo también los astrofotógrafos, le evitamos. Por eso precisamente la observación que comentamos última de la temporada, que es precisamente ahora en mayo, antes de que inicie el temporal de lluvias, que ya está próximo para el próximo mes, dentro de 15 días aproximadamente, vamos el fin de semana más cercana a la luna nueva, porque la luna llena, como ya se dieron cuenta en días pasados cuando estuvo el eclipse, que luego sucedió un fenómeno ahí muy interesante y curioso, porque los que sacaron fotografía, pues ya ven que está la lunita roja y están varias estrellas alrededor de la, muy cercanas a la luna, que cuando está la luna no eclipsada, pues esas estrellas no se ven, porque como refleja mucha luz del sol, las estrellas que son más lejanas y menos luminosas tienen una magnitud, pues no sé, o sea, puede variar de 0.5, 1, 2 o 3, pero la luna tiene una magnitud menos 3, o sea, es considerablemente mucho más luminosa, pues no deja ver las otras estrellas. Entonces, la luna nos estorba, entre comillas, para hacer observación astronómica y hacer astrofotografía. Pero también con la luna se puede hacer bastante tarea con el telescopio y con binoculares para reconocer un montón de características de su superficie. Y curiosamente también para observar la luna no es lo más recomendable cuando hay luna llena. Porque cuando hay luna llena, como la luz del sol le llega totalmente de frente, o sea, perpendicular a los rayos del sol a su superficie, pues esas características que hablamos de la selenografía lunar, o sea, de esas características de valles, montañas, depresiones, etcétera, pues no se observan porque no proyectan sombra. Entonces, el mejor momento para hacer reconocimiento de la luna a través de binoculares o telescopio es en cuarto creciente, o cuarto menguante.
Las fases crecientes, ¿no? En realidad.
Las crecientes. Ya depende si lo quieren ver antes cuando está anocheciendo o levantarse temprano cuando
para muy temprano, ¿no? Que el porcentaje sea al menor del 70% iluminado, creo que se puede apreciar bastantes cosas, ¿no?
Sí, porque ya la luz del sol le llega ya no totalmente de frente, sino con un ángulo de inclinación o perpendicular hacia la superficie de forma lateral, y entonces esos objetos o esas ondanadas provocan sombra, entonces ya le podemos ver esa dimensión a los objetos que estamos viendo a través del ocular, y entonces ya podemos ver la proporción en altura o en depresión, que la superficie de la luna, como todos sabemos, pues no es totalmente lisa, o sea, tiene toda una serie de características, por eso se llama selenografía, es el estudio de las características propias de la superficie de la luna, ¿sí? Y algo muy interesante para los conocedores, aquí como María Luisa y otros compañeros de la sociedad que también están pendientes de la luna en la cuestión astrofotográfica, es que cuando está precisamente en esa fase decreciente, la línea que separa precisamente la parte iluminada con la parte oscura se le llama el terminador, ¿sí? Y ese es muy interesante porque nos permite, por ahí están pendientes los astrofotógrafos, y María Luisa a veces por ahí manda los mensajes o las alertas a través de WhatsApp de fotografía la X, fotografía la pared parada, de si ya checaron la B. Entonces dirán, bueno, ¿qué es eso? Que la X, la B, la pared parada, pues precisamente son configuraciones en la superficie de la luna que desde nuestro punto de vista nos dan esa sensación que asociamos con esas dos letras, y como si fuera un muro levantado, es profeso, perfectamente bien a plomo y con un bien alineado, pues. O
sea, sí, es el juego de las luces y sombras, ¿no? Es lo que nos hace destacar ciertos relieves, y digamos que nuestra imaginación, les asignamos un nombre en caso de la Rupert recta, le decimos pareciera un muro recto.
Parece un muro recto.
Que realmente es una depresión de unos cuantos metros, simplemente, un cambio de desnivel en la superficie. O, por ejemplo, la X y la B, que son las cumbres, digamos, de algunas bordes de cráteres, que son iluminados muy durante unas cuantas horas, es visible solamente, y hace que se ilumine contra el contraste de oscuridad en el fondo, ¿no? Simplemente está iluminando el sol las cúspides, ¿no?
Sí. Y esto quisiera comentarte, que me acordé precisamente en esta reunión pasada en Lunaria, el doctor Ramiro Franco, por ahí se dio a la tarea de hacer una curiosidad, porque llevó una impresión en 3D,
precisamente del Mare Nubium, donde aparece la Rupes recta, que así es un nombre asignado, su nombre,
sí, porque oficial. Los cráteres, las así montañas es. Y los las depresiones tienen, o sea, un nombre, pues, que se han ido asignado a través del tiempo. Y lo interesante de esta maquetita que hizo el doctor Ramiro, que supuestamente nos dice que le hizo a escala, pues, o sea,
sí, tanto en dimensiones como en altura.
En altura, sí, y con el celular en la noche, estábamos en la noche ahí en Lunaria, cuando se estaba haciendo la observación después de la plática de con Armando Camacho, con el celular proyectaba, así ponía el celular casi
imitando la luz del sol, ¿no?
Imitando la luz del sol, y se proyecta. O sea, ¿sí? Esa sombra, como la vemos a través del ocular, y muy interesante, pues, el experimento que hizo, como para que de forma didáctica, pues, se pueda aprovechar y explicar en este caso.
Y las dos formas de ser iluminada, o sea, cuando va estando, da el sol, digamos, por la parte más alta, entonces proyecta una sombra oscura en el declive, pero cuando el sol está en el otro extremo de la luna, entonces ese declive será brillante. Entonces estamos viéndolo cuando es en fase creciente y cuando es en fase menguante, podemos visualizar cómo cambia esa fisonomía, ¿no?
Sí, aquí lo interesante de cuando los que hacen astronomía lunar es sobre todo los registros. Porque, o sea, todos sabemos, o sea, que como hemos comentado, pues la luna está compuesta por una gran cantidad de montes, de elevaciones y también de depresiones, unas provocadas en la formación de este cuerpo celeste. Hay que recordar que una de las teorías ahorita más aceptadas es que hace aproximadamente 3,000 millones de años, un cuerpo del tamaño similar a Marte chocó con nuestro planeta Tierra, y en ese choque se desprendió material y formó y quedó atrapado por el cuerpo más grande, que en ese caso era la Tierra en formación, y generó lo que es actualmente la Luna. Entonces la Luna también fue un cuerpo que estuvo caliente en temperaturas muy altas, que se estuvo enfriando durante el transcurso de muchos millones de años, y en ese enfriamiento, pues, se fue formando las características de su superficie. Y parte también, como le ha sucedido, pues, a la Tierra y a todos los objetos del sistema solar, a Mercurio, a Venus, a Júpiter, a Saturno, es en el transcurso de estos millones de años, en la formación del sistema solar. Hay que recordar que en esa protonube que dio origen a la estrella, que fue el Sol, la que captó el mayor material, y el restante, un porcentaje muy pequeño, lo formaron ese material restante los planetas, y otro porcentaje muy pequeño, pues, quedó ahí como escombro que quedó en el sistema solar, lo que, pues, actualmente, pues, son lo que comentaba María Luisa hace un rato, los cometas, los meteoritos que llegan hacia nosotros, los asteroides que andan girando por ahí en diferentes grupos entre las órbitas de Marte y Júpiter, y unos por ahí que andan en las órbitas de Júpiter adelante y atrás, etcétera, ¿no? Y otros planetas que están más alejados, allá en la nube de Oort y en el cinturón de Kuiper, pero son resultado de esa formación primitiva, pues, del sistema solar, y que quedaron por ahí pedruscos que en el paso del tiempo, pues, han encontrado y han ocasionado colisiones. tanto en la tierra, más que aquí en la tierra, como tenemos la erosión tanto por el viento, la lluvia, y tiene mucha actividad, pues, o sea, todavía nuestro planeta tiene mucha actividad geológica que se está conformando todavía, se ha ido borrando la evidencia. Pero la luna, que carece de atmósfera y que carece de esa erosión a través de los miles de años, pues esos impactos se han mantenido. Incluso sigue en la actualidad recibiendo impactos. O sea, es muy común, como comentábamos hace un programa, de que en los eclipses se dan alertas a todos los observadores para que cuando estén con sus cámaras grabando, ya sea en video o en fotografía, estén pendientes de posibles destellos que se puedan observar en la parte donde estén grabando.
De hecho, precisamente en esta reunión que tuvimos de la Red de Agrupaciones Astronómicas de México, nuestros compañeros de Hatzamatzá, de allá de Chiapas, del Club de Astronómico Hatzamatzá, ellos lograron tomar imagen del impacto que hubo en el eclipse, no este anterior, sino el que hubo el año pasado. Y tienen la imagen del destello en la luna eclipsada. Por ahí, si quieren ver la información, pues es en la página de la RAM, como es la abreviación de la Red Astronómica, perdón, Red de Agrupaciones Astronómicas de México. Ahí los compañeros de Hatzamatzá nos compartieron esa imagen que lograron.
Sí, entonces, o sea, eso nos da cuenta de que todavía andan un montón de pedruscos pequeños, grandes, medianos, que no están catalogados. Por eso el programa ese de observación de objetos cercanos a la Tierra, que está tomando ahorita mucho auge, que está participando México con varios telescopios. Uno de ellos me parece que es el de Tonantzintla. La cámara Smith la tienen en un arreglo especial para este tipo de estudios y observaciones y registro de trayectorias de objetos cercanos. Y también me parece que Vicente está haciendo algo parecido allá en Cozumel.
Así es, sí, es la modalidad que se puede hacer, de hacer seguimiento con, no se necesitan unos grandes telescopios, pero sí que sean muy precisos, para que hagan el seguimiento de asteroides y ver posibles trayectorias, ¿no?
Sí, para poder calcular su trayectoria, o sea, tienen que ser precisos para poder hacer su cálculo, ¿no? Entonces, la Luna pues sigue en continuo evolución y transformación de su superficie. O sea, los cráteres como los conocemos ahorita, a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos, cuando observen la Luna, los mapas se van a tener que actualizar.
Exactamente. Bueno, hay una nomenclatura, ¿no?, ya establecida. Estaba leyendo por aquí que digamos que los cráteres tienen nombres de personajes científicos. Los mares vienen en griego.
En latín, ¿no?
En latín, perdón. Y hay otras series. Hay Rupes, hay Rimas, montes, valles, etcétera, ¿no? Un poquito haciendo la similitud con la Tierra.
Sí, porque es una cartografía, en ese caso sí, lunar, pues, o sea, para poder, o sea, también tienen latitud y longitud, o sea, para poderlos ubicar en la superficie. Y ahorita que habla de cráteres, pues uno de los más importantes y más impactantes que se ven casi, digamos, a simple vista, pues es el Tycho Brahe, ¿no?
Sí, y ahí, pues digamos
que fue un gran impacto
por radial,
y por las radiales que quedaron de cuando fue impactado la superficie de la Luna.
Y precisamente, bueno, saludos a Luis Fer, precisamente hoy estuvimos haciendo un taller de impactos.
¿Cómo? A ver, platíquenos.
De impactos sobre, utilizamos en este caso, imitando el regolito lunar, utilizamos harina, y para dar las diferentes coloraciones y distinguir, como por ejemplo, como el cráter Tycho, que salió expulsado material de diferente color que la superficie restante, sí. Entonces utilizamos por ahí cocoa.
La harina hizo un experimento similar, me acuerdo, Víctor Leguera, hace muchos años cuando sesionábamos, ¿sí?, ahí en una sala por...
En el museo de la ciudad.
No, acá en López Mateos.
Ah, ok, sí.
Ahí hizo ese experimento, pero por la harina es así tal cual, o le ponen algún aglutinante, no, tantita agua o no sé,
no, aceite. No, tal cual. ¿Así? Nada más sí, de preferencia hay que cernirla para que quede un poquito más suelta, y en la capa superior se pone una capita de cocoa, tal cual.
¿Y qué le ven, tan canicas o qué?
En este caso, pues, estábamos usando cosas de comida, pues usamos pasitas. Ah. pasitas de chocolate, cositas así para imitar las rocas que están haciendo impacto, la dirección en la que va, La fuerza en la que va, y entonces vas experimentando cómo se crean diferentes cráteres.
¿Y lo grabaron eso?
Por ahí tomamos alguna foto.
Dije, pues a lo mejor si lo grabaron y lo pasamos en cámara lenta, a lo mejor se ve hasta interesante, ¿no? O sea,
cómo. Sí, cómo sale material expulsado. Obviamente hay que poner, cubrirnos también nosotros, porque sale material expulsado literalmente a llenarnos de regolito.
Y eso lo hicieron con chamacos.
Así es.
Niños, pues felices, ¿no?
Ahí sabes, claro.
Aventando partículas para impactar, claro, la superficie, sí, claro.
Pero es una forma sencilla de explicar cómo se crea un cráter, ¿no? Hablando también de los mapas lunares, precisamente estaba leyendo de una científica colombiana que trabaja para la NASA y que su tarea actual está siendo hacer un mapa lunar mucho más específico, más detallado, con miras a que sea utilizada para la misión Artemisa o Artemis. ¿Por qué? Porque recordemos que el área donde se tiene pensada que va a llegar la misión es el Polo Sur. Entonces, ahí la incidencia de la luz solar es menor, es mucho más oscuridad. Entonces, ¿cómo va a ser para navegar una nave? Si no hay internet, no hay GPS, ¿cómo va a ser para localizar la zona en que tiene que llegar? Entonces están...
Pues que utilicen la nave china, ¿no? Esa que pusieron en el lado oscuro de...
Pero imagínate cuánto tiempo necesitaría para crear eso. Pero aparte necesitan tener conocimiento del suelo. Uh-huh. Y ella es precisamente la que se está encargando para hacer los mapas que sirvan de referencia contra las naves que llevarán sus cámaras y sus láseres para estar continuamente haciendo la comparación de lo que están filmando contra la base de datos del mapa. Igual con los láser, está tomando mediciones. Entonces, parece complicado, pero nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en la ciudad ya no usamos mapa. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestros ojos que nos están con un acervo en nuestra memoria de dónde están las cosas.
Sí, sí, sí.
El sentido hacia dónde vamos. Sin embargo, por ahí nos podemos encontrar un bache que no vimos, ¿no? Si hubiera un mapa de los
baches, y luego o lo que le pasó a Romo hace poco, hay que recordar a nuestro compañero Romo que se jubiló pues hace un par de años, y ahora que ha estado saliendo con nosotros, porque estaba en su encierro espiritual ahí en su casa, ahora que ha estado saliendo, dice, oye, ya me desubico, ha cambiado la ciudad, o sea, esto no estaba aquí, sí. Esta avenida no estaba así, este edificio no lo reconozco. Entonces, pues cambia, o sea, cambiar la ciudad, pues tenemos que estar actualizando, porque también la ciudad se ha hecho tan grande que luego caminamos o andamos por rumbos, si andamos por otro rumbo, pues ¿dónde andamos, no?
Sí,
y
sí.
Igual pasa.
Y esto en específico es que necesitan mapas para la navegación, por eso tienen que ser tan exactos, ¿no? No solamente, por ejemplo, la misión del orbitador de reconocimiento lunar, pues ha arrojado muchísima información, hay unas imágenes increíbles de cómo ha estado haciendo el mapa de la Luna, ¿no? Porque es este satélite que está orbitando alrededor de la Luna, haciendo fotografías y lecturas, ¿no? Y para hacer estos mapas, pero necesitan mucha más información aún para tener cierta resolución en las imágenes para tener este control en la navegación, ¿no?
Por eso también usted decía que era importante que todos estos acontecimientos que se observen en la superficie de la Luna como posibles impactos, que estén detectados por astrónomos aficionados que cuando estén en observaciones así nocturnas, reportarlas, hay un lugar para reportar, ¿no? Porque la ciencia, los centros de investigación abren sus páginas para que manden información, porque obviamente que pues, o sea, la cantidad de astrónomos aficionados contra los astrónomos profesionales que están dedicados a la observación de la Luna, pues o sea, nada que ver. Entonces piden pues esa información para ellos ir actualizando sus datos.
Así, y si quieren saber más de esta ingeniero colombiana, se llama Carolina Restrepo, y pueden ver lo que es el trabajo que está haciendo, que creo que es bastante interesante, ¿no?
Sí, claro. No, y luego, así como hemos hablado de las cartas celestes y del mapa que están trabajando aquí nuestros compañeros de la RAM, con el catálogo o el mapa estelar de la RAM, pero estamos hablando de cuerpos de cielo profundo, la mayoría. Pero también es importante tener todos nosotros, como astrónomos aficionados, también nuestras cartas lunares, para cuando observemos y nos digan, o cuando estemos observando, por ejemplo, en este caso el eclipse, si alguien era muy así meticuloso en el registro de la observación del mismo, pues ir anotando. O sea, hay gente que es muy, muy cuidadosa en sus apuntes y va anotando, o sea, en qué momento, por ejemplo, tal cráter entra en el cono de sombra de la Tierra y va apuntando la hora exacta. Y esa información se envía, o sea, toda la información de los datos de contactos con cráteres y con características de la superficie de la Luna son importantes, porque también eso les da información a los científicos que están estudiando, en este caso, la superficie de la Luna.
Sí, sí, es precisamente aquí Ramiro Franco nos está enviando una imagen, así es, el tamaño de esta representación que hizo en 3D, en la impresión 3D, de una sección solamente del mapa lunar.
Okay,
nos
bueno,
manda saludos.
Vamos a hacer nuestro segundo corte, también saludamos ahí al Dr. Ramiro y en un momento regresamos.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Antes de dormir, te invitamos a conocer
el sótano.
Justo a la medianoche,
conoce la parte oculta
de la Casa de las
Palabras. A partir de este viernes 3 de junio,
no se te ocurra faltar, de seguro
lo sabremos.
En la señal de Jalisco Radio.
Desayuna con la música de todos los tiempos. Opus Clásicos. Un recorrido musical por las obras de los grandes maestros. Opus Clásicos. Con la conducción de Guillermo Abisaki. Todos los domingos, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. 96.3 FM. JB. Jalisco Radio.
Volvemos a este punto de la historia. Somos un año más grandes. Porque recordar se vuelve un ejercicio fundamental para ver el camino que hemos recorrido y el que nos falta por avanzar. Un camino de diferentes matices y colores, de historias y voces, pero siempre coincidiendo en la misma frecuencia. 96.3 FM, 61 años. 630 AM, 81 años. Acompañado del oído del radioescucha, ven a saludarnos. Queremos conocerte. Te invitamos este viernes 27 de mayo a celebrar con nosotros nuestro aniversario en la explanada del Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara. Sé parte de nuestra transmisión especial en vivo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La radio la hacemos todos. JB, Jalisco Radio.
Vibración de formas. Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en cabina. Ya tenemos por ahí varios saludos, ¿no, María Luisa?
Sí, así es. Raúl Ramírez nos avisa que nos está sintonizando.
Ah, yo aprovecho ahorita que dice el Rulas para mandarle un saludo y decirle que esté tranquilo, que no se ponga nervioso, que hoy va a salir en la noche todo bien. Él y el Inge Fructis.
Bueno. También Armando Camacho nos está escuchando, nos envía saludos.
Ah, gracias.
Y por ahí Arturo López también.
Pues hizo falta aquí en cabina.
Sí, Luis Felipe Barba igual también.
Saludos.
Nos manda saludos. Y por ahí, ¿quién más? Miguel también sé que nos estaba escuchando a través de internet.
Sí, siempre nos escucha Miguel.
Y pues saludos a todos los que están siguiéndonos, ahí estamos.
Muy bien.
En contacto.
¿Y qué actividades tenemos próximamente en la Sociedad Astronómica de Guadalajara?
Ok, este viernes es la como cada último viernes de mes, tenemos conexión con el IRIA, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que está ubicado en Morelia, y ellos tienen ya programada una charla que se llama La belleza en el cosmos, nebulosas planetarias, por el doctor Vladimir Escalante, de ahí del Instituto de Radioastronomía, que será a las 19 horas, un poco más temprano de lo que nosotros tenemos charla. Muy interesante, sobre todo el tema, las nebulosas planetarias son uno de los objetos más bonitos que podemos observar y ver. Sus formas son muy interesantes, pero sobre todo en esta plática podrán conocer qué es lo que aportan esas nebulosas. Fíjate, ¿para qué nos sirven esas nebulosas? Ahora sí que ahí se las dejo de tarea para que la vean.
Sí, ahorita me acordé de hace ya no sé 20 años por ahí en el planetario, ahí en el Severo Díaz Galindo, una plática que le gustaba dar al ingeniero Fructuoso, precisamente, que hace rato le mandé saludos, era de nebulosas. Él le llamaba mucho la atención las nebulosas y platicaba de los diferentes tipos de nebulosas. Sí, claro, sí, desde el punto de vista aficionado, pero él conocía mucho acerca de estos objetos celestes.
Bueno, esta charla será transmitida a través de Sociedad Astronómica Guadalajara en la página de Facebook. Ahí directamente se pueden conectar y dar seguimiento a la charla. Y interesante también, tienen traductor en lengua de señas para también que compartan ahí con las personas que lo necesitan, ¿no?
Ah, pues ya se está haciendo las pláticas así vía Zoom, también más incluyentes.
Sí, y esta va a ser realmente en la sede, pues va a ser presencial, pero a la vez estarán transmitiendo a por ejemplo a nosotros. Así es que conéctense, está muy interesante esa charla el día de mañana a las 19 horas.
Sí, claro, está interesante y bonita la plática. Imagino que van a ser imágenes también muy impresionantes.
Supongo que sí.
Porque pues ahí tenemos la que nos pasa luego el Inge Arturo en sus conferencias, que la mariposa y que el búho, sí, el casco de Thor y tantas cosas que nos llevan a la imaginación, pero que también parecen pinturas de obras abstractas, estas nebulosas.
Sí, que recordamos que las nebulosas planetarias es la etapa final de una estrella similar, por ejemplo, a nuestro Sol, que va sacudiéndose, como quien dice, las capas externas, y va creando unas figuras, si uno le puede llamar así, que son las nubes, esas nubes que lo empiezan a rodear, y al final quedará en el centro una estrella moribunda, cadáver,
o sea que dentro de enana, dentro de 5,000 millones
más
de años,
más o menos,
si hay dentro de nuestro sistema cercano de Alfa Centauri, ya que ven que en Próxima Centauri hay una posibilidad de planetas que estén en esa delgada línea entre la zona de recintos de oro, como le llaman pues actualmente, uh-huh, y si hay o se desarrolla en unos millones de años, miles de millones en el futuro vida ahí, pues van a tener una nebulosa planetaria recién nacida, muy cercana, para que observen todo su esplendor, desde 4.5 años luz.
Sí,
no millones,
sí, 4.5 años luz. Y para ese entonces, obviamente, la Tierra probablemente, pues ya.
No, ya.
Habrá sido absorbida.
A lo mejor nuestros descendientes, muy en el futuro, van a estar allá y haber colonizado ese planeta posible, probable de ese sistema estelar.
Pero mientras podemos disfrutar desde nuestra comunidad, bueno, de nuestro hogar, este tipo de charlas.
Regresemos más a nuestro sistema solar y continuando pues con esto de la selenografía, pues esto no es nuevo, pues, o sea, no es una ciencia nueva lo del tratar de estudiar y conocer la superficie de la Luna. Ya los primeros intentos serios, porque desde la antigüedad tenemos registros desde la antigüedad, desde los griegos y los mesopotámicos, que intentaron descifrar de qué estaba hecha la superficie o cómo estaba constituida la superficie de la Luna. Por ahí hay tablillas que mencionan parte de esto, pero ya los primeros intentos serios científicos por nombrar los rasgos lunares vistos a través de un telescopio fueron hechos por un astrónomo llamado Michel Foret van Lagren en 1645. Su trabajo está considerado como el primer mapa real de la Luna. 1645, o sea, apenas 35 años después de
Galileo, ¿no?
Del telescopio. Entonces, si nos damos cuenta, el haber apuntado Galileo al telescopio hacia la bóveda celeste, pues fue un boom, porque bueno, pues a Júpiter, a la Luna, al Sol, que bueno, luego le causó problemas, y a todo objeto que se moviera pues, sobre la bóveda celeste, pues había que apuntar a ver qué era, ¿no? Pero no nomás era observarlo, sino que tratar de entenderlo y comprenderlo, y eso lo hizo Van Lagren. Y él ya reflejó en estos primeros mapas que hizo sobre la superficie de la Luna con sus telescopios, estamos hablando de 1645, pues eran telescopios refractores hechos de lentes, como el de Galileo, me imagino que eran muy similares, porque el de espejos fue posterior, ya con Newton, cuando desarrolló el newtoniano. Entonces eran con aumentos de, los más poderosos eran 8 o 12 aumentos. Entonces imagínense la calidad óptica, pues era muy pobre. Obviamente tenían a su favor un cielo mucho más oscuro y más contrastante en nitidez. Pero bueno, y ya en estos mapas de 1645, este personaje ya puso y diferenció los diferentes cráteres, los picos, las montañas, las cordilleras y para no tener este dibujo caótico que no significara nada, pues les empezó a poner nombres, o sea, él fue el primero que le empezó a poner nombres de origen latín. Hay que recordar pues que el latín anteriormente pues era un lenguaje culto donde se divulgaba el conocimiento científico. Todos los reportes o libros que se hacían sobre la descripción de un fenómeno científico, ya sea astronómico o ya sea médico, ya sea de matemáticas, pues se hacía en este idioma, ¿no? Ya posteriormente, un personaje ya más conocido por todos los astrónomos aficionados, Johannes Hevelius, en 1647, 2 años posteriores a que se hace este primer mapa, pues este dice, bueno, pues yo también me voy a fusilar la idea de Lagren, y también empieza a hacer una obra, y es el primero que la titula precisamente como hoy la conocemos, a esta ciencia, selenografía, y esa ya se convierte en el primer atlas lunar. Fíjense bien, 1647, o sea, ya estamos hablando de 400 años, que ya tenemos una evolución y descripción de lo que es nuestra Luna y su superficie, ¿no? A veces nosotros andamos batallando ahí en la secundaria con la geografía de nuestro planeta, pero bueno, hay gente que se está interesando en hacer este tipo de estudios más allá de nuestro sistema solar.
Sí, ahora, comparando, pues, ¿cuándo andaba Colón por acá, llegando a las Américas?
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿no? O sea, ¿cuántos años hace de esto?
Sí, y este sistema pues ha expandido, o sea, como bien comentaba nuestra compañera María Luisa, pues todavía en la actualidad esta cartógrafa celeste o selenita, la colombiana, uh-huh, pues sigue haciendo estudios para perfeccionar lo que es los rasgos de la superficie lunar. Ya la IAU,
la Unión Astronómica Internacional,
en la década de 1960, fue cuando acordó pues coordinar bien y poner un orden en la cuestión de los nombres, porque como sucedió en un principio también con las constelaciones, que luego pues fueron poniendo nombres de constelaciones al rey o al emperador o al presidente en turno para quedar bien y lograr pues una beca más grande o un apoyo más grande en sus estudios. También en la Luna pues pasó algo similar desde 1600 hasta 1960. Los nombres y la asignación de los cráteres y a ciertos personajes pues era un desorden. Entonces ya entra en acción la Unión Astronómica Internacional para poner orden y las designaciones se limitaron a nombres de científicos finados, para no ponerle algo pues a mi compadre que todavía está vivo, que quiero por ahí ciertas situaciones personales, pero no. Entonces ya está todo esto reglamentado y cuando las ondas soviéticas fotografiaron el lado oculto de la luna, muchas de las zonas descubiertas recibieron nombres de científicos e ingenieros, obviamente soviéticos, porque fueron los primeros que lograron fotografiar y cartografiar esa parte, uh-huh, no oscura, sino oculta, pues, por nosotros, por la sincronía en la rotación tanto de la luna como de la Tierra, ¿no?
Entonces, los primeros humanos que vieron el lado oculto, pues fue la misión anterior al Apolo 11, ¿no? Que hicieron nada más el intento de llegar, o fue ya quizás hasta el Apolo 11, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que fueron los primeros humanos en observar.
Sí, claro, exactamente, sí, porque antes del Apolo 11 hay que recordar que hubo una misión de reconocimiento. O sea, además le dieron, me parece que 3 vueltas alrededor de la, uh-huh, de la luna y regresaron, o sea, no hicieron ni intento para bajar, no era el proyecto bajar, sí, sino nomás hacer el recorrido, observaron esa parte, ¿sí? Bueno, pues ahí está. Entonces, también el observar y conocer nuestra luna, que es el satélite único y natural que tenemos, pues el objeto celeste más cercano que tenemos para hacer también astronomía. Así, para no aburrirnos en estos tiempos que ahorita, sí, pues vienen las lluvias, pues cuando estemos en cuarto creciente, pues sacar el telescopio binoculares y empezar a hacer esos registros de qué estamos observando, cuál es el cráter, para irlos reconociendo. Porque si lo sabemos escuchar, que el Copérnico, que el Aristarco, que el Tycho Brahe, bueno, hay uno que nos olvida, pero hay otros que también luego se nos van olvidando, ¿sí?
Y hay 2 con nombre mexicano. Ahí se los dejo de tarea, investíguelo. Solamente 2, sí, es en honor a 2 ilustres mexicanos.
Sería interesante tener nuestro mapita lunar que tenemos por ahí nosotros, algunos colgados en la pared, otros guardados en algún lugar, pues marcarlo, ¿no? Indicarlo y ponerle ahí marca textos para que resalte, pues, porque es importante conocer, ¿sí?, esa parte de la historia y de la ciencia de México.
Y bueno, por ahí les estaré debiendo una charla, ya la estamos armando, que precisamente de cráteres, no solamente en la luna, que tienen nombre relativo a alguien, a algo mexicano. Por ahí se la estamos ya armando. Ahí.
¿Usted la está armando?
Ya la estamos armando. ¿Usted lo va a presentar? Así es.
También ya se echó un clavado ahí en Marte.
En Marte, en Mercurio, por ahí también en transneptunianos, ahí vamos avanzando y pues obviamente sumamos asteroides, sistemas planetarios, todo lo que lleve nombre mexicano, oficial.
A todo lo que sea con referencia a un mexicano que sea de un cuerpo celeste.
Así es.
Ah, pues está interesante. ¿Y cómo le va a titular la plática?
Pues ahí estamos armando ya el título, no sé cómo, pero recabando primero la información.
Bien, ya para terminar, y con esto de la información que hablamos acerca de la SAC, también ahora es importante hablar también de la RAM. Algún evento cercano que tengamos ahorita de la RAM, porque pasó uno muy importante, que es el que mencionó, que es precisamente donde en este eclipse pasado de luna, un evento, yo creo que es histórico, no creo que se haya hecho antes, donde, pues bueno, hay muchas agrupaciones astronómicas en todo el país. Uh-huh. Pero cada quien hacía su evento y pues luego lo difundía en sus redes, en sus modos de comunicación que tenían, ¿no? Ya sea el radio, televisión, prensa, o etcétera, ¿no? Pero ahora yo creo que uno de los logros que ha hecho la RAM es que por primera vez en muchos años, ahorita nos dice cuántas agrupaciones se unieron para presentar, compartir el trabajo recabado por sus agrupaciones, tanto en registro fotográfico, observacional, apuntes, etcétera, etcétera, y experiencias de diferentes partes de la República, ¿no?
Sí, así es, estuvimos más o menos, fueron unas 9 agrupaciones astronómicas, estamos hablando desde Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, en el centro también Oaxaca, Querétaro, obviamente Jalisco, y Coahuila también.
Órale, o sea, se abarcó gran parte del estado,
sí,
de,
así es,
digo, de la República Mexicana. Y eso es histórico, ¿no? Porque se presentó y se compartió la información en un ambiente de registro bastante interesante. Bueno, más adelante vamos a platicar un poquito más también de la RAM, porque el tiempo se nos agotó. Esta nave por ahí va a ser un pequeño paro temporal de invernación, pero regresamos el próximo jueves.
Entonces, en una semana, aquí los esperamos.
Bueno, aquí en ese micrófono, Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves aquí en esta estación Jalisco Radio.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.